En las primeras dos sesiones cubrimos el significado intrínseco en la realidad orgánica del pacto del Nuevo Testamento y sus ministros. En estas sesiones que vamos a continuar hoy, puede ver el título: ¿Cómo llegan a estar constituidos los ministros del Nuevo Pacto y su ministerio? La manera en que ellos se comportan y viven, y cómo llevan a cabo su ministerio. Y vimos que el Señor le dio al apóstol Pablo 5 puntos muy descriptivos y muchas unas metáforas o símbolos que nos enseñan cómo es que los miembros del Nuevo Pacto se comportan, cómo viven, cómo su ministerio se lleva a cabo. Ayer vimos las primeras tres metáforas o símbolos, y esos tres símbolos son que el ministro del Nuevo Pacto son captivos en el triunfantes. Y Pablo vio cuando vivía en Roma, él ciertamente observó un general, después de su victoria, él traía a todos, llevaba consigo sus cautivos. Él los traía de regreso a la capital, como en una caminata triunfante. Y ahí habían unos que llevaban el incienso y había una fragancia del triunfo de un general. Así que vimos que nosotros somos tales cautivos. Cristo conquistó a Satanás. Nosotros éramos los cautivos de Satanás, pero ahora somos los cautivos de Cristo. Y vimos que queremos ser sus cautivos, no solo como algo externo, sino algo subjetivo y experiencial. Y queremos ser aquellos que esparcen la fragancia de Cristo por doquier. Y vimos también que la misma fragancia de Cristo que esparcimos no es solo nuestro mensaje, sino que somos nosotros mismos como los mensajeros. Porque Pablo dice que nosotros somos fragancia de Cristo. Así que el mensaje que esparcimos somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos el mensaje. El ministro del Nuevo Pacto es el mensaje del Nuevo Pacto. Y quiero enfatizar esto. Todos nosotros debemos ser ministros del Nuevo Pacto. Cada creyente debe ser un ministro del Nuevo Pacto. Es decir, cada ministro debe ser un funcionante en el cuerpo de Cristo. Y vimos la tercera metáfora, que es que somos la carta de Cristo, escrita con una tinta divina y mística. Esta tinta divina y mística es el espíritu del Dios viviente. Y este espíritu es el espíritu que da vida. Es el espíritu que da vida. Esta es la tinta celestial y compuesta, el espíritu compuesto, que lo vemos en el ungüento compuesto en Éxodo 30. Esta es la tinta. ¿No es esto maravilloso? ¡Qué maravillosa esta tinta! ¿Cómo Pablo salió con esto? El espíritu es la tinta. Cuando usted está bajo un ministro apropiado, la esencia de ese ministerio es la esencia es esta tinta que es el Espíritu de Dios como la esencia de este ministerio. Pero el contenido de esta tinta es Cristo mismo. Así que cuando usted está compuesto como una carta de Cristo, la gente puede leer a Cristo en usted, puede ver a Cristo en usted. No solo por lo que usted dice, sino por su misma persona. Ellos pueden leer a Cristo, pueden ver a Cristo en cada uno de ustedes. Esto es glorioso. Antes de llegar al mensaje número 4, quiero decir un poco más en relación al mensaje 3. Vimos en el mensaje número 3 que Pablo dijo lo siguiente. Él dijo, cuando llegué a Troas a predicar el evangelio de Cristo, él dice, se me abrió puerta en el Señor. Él dijo que no tuvo reposo en su espíritu, en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Mas despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Y él dijo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en el Cristo. Y por medio de nosotros manifestó en todo lugar el olor o la fragancia de su conocimiento. En todo lugar. Así que hay dos metáforas aquí. Y vimos, Santos, ayer, que de manera práctica, la manera de nosotros ser los cautivos de Cristo, de ser conquistados por Él, ser derrotados por Él, de dejarlo ganar, dejar que Él lo conquiste, es tomar cuidado del reposo en su espíritu. Si usted toma cuidado del reposo en su espíritu, esto gobierna, esto debe gobernar lo que usted hace, cómo actúa, cómo es usted. Este reposo en el espíritu debe gobernar nuestro vivir, nuestro servicio, nuestra labor, todo. Debemos tomar cuidado de nuestro espíritu. Así que en Malaquías 2, él le dijo al sacerdote, tomad cuidado de vuestro espíritu, toma cuidado de tu espíritu. Esto es lo que es poner la mente en el espíritu, es este asunto de tomar cuidado de nuestro espíritu. Así que en el versículo, el mensaje número 3, hay una oración, pero hay que hacer un ajuste aquí, porque no puse esta primera oración. La primera oración es, Señor, conquístame. Así que escriba esto en el mensaje número 3. Señor, conquístame. Hazme tu cautivo. No me dejes ganar. Conquístame todos los días. Esto es en el punto C2. Señor, hazme tu cautivo. Nunca me dejes ganar. Derrótame todo el tiempo, porque si yo gano, pierdo. Y podemos testificar que muchas veces en nuestra experiencia hacemos que Cristo sea nuestro cautivo, en nuestra procesión, y en eso perdemos. Pero si permitimos que Él nos derrote, entonces nosotros somos los victoriosos y los ganadores. Y lo que quiero mencionar, y tengo estos versículos en el bosquejo, pero no tuve tiempo de compartirlos. Pablo dice que no tuve reposo en mi espíritu. Así que despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Quiero decirles lo que pasó cuando él fue a Macedonia. Esto es en el versículo 7, en el capítulo 7, versículos 8 y 9. Y los versículos estaban ahí en el C3A. Esto es 2 de Corintios 7. Toma cuidado de su espíritu, presta atención a su espíritu y no se preocupa por las condiciones externas. Y tienen estos versículos de 2 de Corintios 2, 12 al 13. Y dice que está también el versículo 7, 5 y 6. Esto fue lo que pasó cuando llegó a Macedonia. En el versículo 5 dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestra carne. Cuando tomamos cuidado, cuando prestamos atención a nuestro espíritu, al reposo de nuestro espíritu, nos llevó a un sitio donde nuestra carne no tenía reposo. Así que el reposo en nuestro espíritu es una cosa y el reposo en nuestra carne es otra. Muchas veces, si usted toma cuidado de reposo en su espíritu, el Señor lo lleva a un sitio donde usted no tiene descanso o reposo en su carne. Si usted vive en Nebraska y el Señor lo lleva a Manhattan, usted no tiene reposo en su carne. Guiar en Nebraska es una cosa. Si usted va en Kansas, los carros son pocos, las avenidas son anchas. Nosotros pasamos por Manhattan para llegar aquí con el hermano Ricky. Y yo no podía creer que su mapa automático lo llevó a través de Manhattan. Vimos la avenida Park Avenue, vimos Madison Avenue, Broadway, todas estas avenidas. Y había una que era bien estrecha, por donde era en la calle 37. Esa calle. Estábamos en la calle 37. Y si usted va por la calle 37, que Ricky guía muy bien, tiene que ir así, constreñido. Él estaba muy constreñido por la calle 37. Pero él tenía el reposo en su espíritu. Mi punto es el siguiente. Como Peter, usted estaba en la escuela en Nebraska aprendiendo inglés. Eran que estaba en China con una maestra de inglés de Nebraska. Era algo del gobierno. Yo voy a buscar los mejores habladores de inglés. Le vamos a buscar a alguien de Nebraska, no alguien de la ciudad de Nueva York o de Texas. Cuando usted venía aquí, ya usted sabía hablar inglés, este hermano. Más o menos. Pero con nuestro ente medio ambiente aprendió más. No sé dónde usted se crió en China, pero en algún momento fue a Boston. En Oregon primero. Fue a una ciudad que se llama Eugene. Y después de Eugene a Nueva York. Eugene a Boston y después aquí. Cuando usted vino de Eugene a Boston, eso es una gran diferencia. Él dijo loco, de locos. Las carreteras en Boston están... No hay calle directa, dice el hermano. Nosotros fuimos a París con unos hermanos llamados Bob y Debbie Danker. El hermano Lee nos mandó a París y estábamos guiando. Y yo le di no sé cuántas vueltas al Arco de Triunfo. Y yo me sentía que me iba, yo pensaba que yo estaba en una correa de asteroides y de meteoros, porque había carros de todas partes. Pero antes de eso, cuando lo que dijo mi esposa, Bob y Betty, ¿quién debe ir? ¿Quién debe manejar? ¿Quién debería manejar este carro? Estamos aquí aquí en París, vamos a estar dándole la vuelta en carro al Arco de Triunfo en París. Y Ruthie, mi esposa, dijo, deje que guíe Ed. Él puede guiar, él puede manejar en Pittsburgh, y si puedes manejar en Pittsburgh, puedes manejar en cualquier sitio. ¿Es eso así? También, Pittsburgh también es como en los 1700, Boston es aún antes, y las calles en Boston es por donde pasaban las vacas. Y algunas de las carreteras en Pittsburgh son muy estrechas. Entonces usted llega a Nueva York. Kansas, este sitio en Kansas, tiene una calle que se llama Broadway. ¿Usted puede creer esto? Y es algo bien ancho, una calle bien ancha, un camino ancho. Broadway en inglés significa un camino ancho. Pero en este Broadway, allá usted va tranquilo. Aquí usted guía en Broadway, aquí está así. Mi punto es el siguiente. Si usted toma cuidado del reposo en su espíritu para seguir al Señor como su cautivo, y en su parada triunfal, tal vez él lo puede llevar a algún sitio donde no hay reposo en su carne. Así que él tomó cuidado del reposo en su espíritu, pero cuando llegó a Macedonia, no ningún reposo tuvo nuestra carne, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la venida de Tito. Ese es nuestro espíritu. Ellos no se preocuparon por los conflictos externos, los temores internos en su alma, sino que él se ocupó o le prestó atención al consuelo en su espíritu. Es muy diferente tener un reposo en su espíritu que tener reposo en su carne. Si usted va a Moscú en el invierno, usted no va a tener reposo en su carne. Yo fui a Moscú con el hermano Andrew Young en enero de 1993. Y los colaboradores estaban reuniendo en la casa del hermano Lin. Y él dijo, hermanos Ed y Andrew, creo que vayan a Moscú en par de semanas. Esto es en enero. Y nosotros nos miramos el uno al otro y le dijo que tengan unas buenas vacaciones. Y después se rió. Uno no pasa unas buenas vacaciones en Moscú en enero. Y en esos días, como algunos de ustedes pueden testificar, y también en Boston, tal vez, y aquí en Nueva York, pero cuando es el invierno y las carreteras tienen hielo, salen los camiones con sal y tiran sal en las aceras y en las calles para derretir el hielo y la nieve. En Moscú, en el 1993, usted camina en una acera y si usted está ahí en el enero, en el invierno, es como una pista de patinar. Usted va así. Señor Jesús, uno tiene que patinar con los zapatos puestos. Tantos santos se cayeron. Yo no me caí. Entonces, en el 1993, por causa de la economía que se había caído, ya había la economía material estaba muy mal, ellos no tenían taxis. ¿Cómo usted llamaba un taxi? Usted simplemente levantaba la mano y cualquier carro podía detenerse y podía hacer su taxi. Después, especialmente así ven estos americanos tontos, le voy a sacar dinero. Y no hay como una tarifa puesta, sino que van negociando en el camino, en el carro, y usted va negociando. Así que esta hermana saca así la mano. Y de momento, lo que se detiene para recogernos, a mí y al hermano, y también al hermano Dick Taylor, una ambulancia. Y era una ambulancia corta, no era una ambulancia larga, sino que era como una cortita, como una mini ambulancia. ¿Cómo se dice uno de estos carros? ¿Como una pequeña guagua? No, no era como del tamaño de guagua. No era híbrido, era. No era como un carro regular. Pero tenía una cruz roja. Así que nos empezamos a montar y los rusos que estaban ahí en la esquina nos estaban riéndose de nosotros. Mira estos americanos montándonos ahí en la ambulancia. Así que el hermano Benson desaparece cuando se entra ahí. Después el hermano Dick y entra y de momento el hermano Dick se empieza a reír y cuando él se ríe es contagioso. Y entonces a él le da gracia, le da chiste. Así que yo entré y me volví a él. Y el hermano Benson está acostado en la camilla. Y el hermano Dick tiene sus libros sobre su pecho. Y yo estoy ahí sentado. Y el hermano Dick me dice, hermano Ed, no le diga a los hermanos que llevamos al hermano Benson en una camilla a la reunión, porque todos van a empezar a orar por él. Eso es lo que no es tener carne, reposo en su carne. Pero teníamos el reposo en nuestro espíritu. Fuimos a Moscú y fuimos a la ciudad de San Petersburgo por tren, 8 horas. Dicky y yo estábamos ahí en como unos cuartos donde hay como una cabina para dormir, para pasar la noche durmiendo. Usted baja la camilla y yo le puedo decir que mitad de mi cuerpo cabía en esa camilla. Yo estoy durmiendo así. Y el hermano Dick está ahí pegándole, golpeando la pared. Ahí, alabado ese señor, hermano Ed. Cuando llegué a San Petersburgo, yo estoy exhausto, pero tenía el reposo en mi espíritu. No tenía el reposo en mi carne, pero tenía el reposo en mi espíritu. Esto fue un tiempo muy glorioso. Y yo sé que, Piro, usted está cómodo en Taipei, pero cuando yo estaba en Taipei, yo no tenía reposo tampoco en mi carne, pero tenía reposo en mi espíritu. Cuando yo me monté en un taxi en Taipei, por lo menos para ese entonces, en los 80s, yo cerraba los ojos, iba orando todo el recorrido, porque no habían reglas. Habían carreteras, habían líneas en la carretera, pero los carros iban por donde quiera. ¿Es así, Peter? Y entonces, una vez, el hermano Minoru y yo nos tomamos un taxi, estamos orando, y un taxi vino y chocó con nuestro taxi. Y nuestro taxista se levanta, el de allá se camina y empiezan a pelear. Y nosotros dos estamos ahí, Señor Jesús, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Nos vamos caminando el resto del camino. Así que seguimos llamando, invocando el nombre del Señor, y entonces ellos finalmente nos llevaron, siguieron su camino. Yo creo que ya Taipei no es así, pero así era Taipei para ese entonces, en los 80s. Y muchas veces nosotros le predicábamos el evangelio a los taxistas. Una vez yo hice esto después de predicar el evangelio en todos lados. Una vez le predicamos el evangelio al taxista de camino a la casa y él recibió al Señor en el taxi. Él invocó el nombre del Señor y nos llevaron hasta la entrada de la reunión 1. Y ahí mismo lo bautizamos allí mismo en el local. Él estaba mojado guiando el taxi por el resto del camino porque se bautizó ese mismo día. Perdónenme, hermanos, que yo abundé sobre lo que es no tener reposo en su carne versus lo que es no tener reposo en su espíritu. Hermanos, queremos tomar cuidado del reposo en nuestro, o prestar atención al reposo en nuestro espíritu, aunque no tengamos reposo en nuestra carne. ¿Y qué fue lo que pasó en Macedonia? Podemos leer esto acerca de esto en Hechos 16. Cuando Pablo fue a Macedonia, el primer recorrido del Señor a Filipai, que es la ciudad de Filipo. Esta fue la primera movida del Espíritu en Europa. En Hechos 16, estoy diciendo aquí a la derecha y a la izquierda, que estaba aquí en Filipos. A veces usted está yendo al este y de momento se encuentra yendo al oeste. Así que cuando uno vaya a la dirección, uno dice, voy hasta ahí, hasta donde vea la tienda de conveniencia, allá se va a la derecha y después de la derecha vaya al 5 árbol y cuando vea un gran árbol, así es que dan en direcciones allí en Pittsburgh. Es como una cosa de loco, pero es maravilloso. Si usted está tomando cuidado del descanso, reposo en su espíritu. Así que Pablo y Silas trataron de ir a la izquierda y dice que el Espíritu Santo se los prohibió. Ellos no tenían el reposo en su espíritu. Y en el versículo 7 fueron a la derecha, trataron de llegar a otro sitio. Y dice que el espíritu de Jesús no se lo permitió. ¿Y dónde está el espíritu de Jesús? En nuestro espíritu. El espíritu de Jesús no se lo permitió. Dijo, no, no se los voy a permitir. ¿Por qué es que el espíritu de Jesús? Porque dice, ¿quién es Jesús? Jesús es un hombre con letra mayúscula M. Con un hombre con una gran capacidad, una abundancia, una fuerza abundante para sufrir. El espíritu de Jesús no se lo permitió. El espíritu de Jesús le va a permitir ir a un sitio. Cuando usted, el espíritu de Jesús le permite ir a un sitio, usted debe ir esperando algún sufrimiento. Así que ellos pasaron la noche ahí y mientras estaban durmiendo, Hechos 16:9, y se le mostró a Pablo una visión durante la noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Así que Pablo le contó esta visión a Silas, de este hombre de Macedonia, que decía, ayúdanos. Así que ellos llegaron a la conclusión que ellos debían ir directo para partir a Filipos. Y esto fue el mover del Señor en Europa, por el Espíritu de Jesús en su espíritu. Ellos fueron directo a Filipos. ¿Y quién fue? ¿A quién contactaron allí? Allí contactaron a esta mujer llamada Lidia. Había un sitio de oración. Y estas mujeres ciertamente estaban allí orando a Dios. Ellas no conocían que Jesús era Dios. Así que Pablo fue allí y él le predicó el evangelio. Y Lidia fue salva. Y lo mismo que su familia, y todos fueron bautizados. Esta fue la primera salvación de una casa en Europa. Y después de eso, en Hechos 16, habían unos hombres. Y estos hombres tenían una joven que estaba poseída. Ella decía, predecía el futuro y ellos le sacaban mucho dinero prediciendo el futuro. Ella le sacaban, los demonios pueden predecir el futuro. Santos, recuerden esto, lo que importa es la fuente, ¿de dónde sale esto? Sí creemos que hay milagros, pero queremos tomar cuidado de la fuente. Ella era divina y ella decía, en voz alta decía, estos son hijos del Dios Altísimo. Y usted se imagina, si usted está tratando de predicar el evangelio y hay una joven allí diciendo en voz alta, estos hombres son esclavos del Dios Altísimo. Es demasiado, ella les iba a impactar a la gente. Así que Pablo se dio cuenta de que ella estaba poseída y él echó al demonio. Y entonces todos esos hombres perdieron la esperanza de su ganancia. Y ellos se molestaron muchísimo. Y ellos los arrastraron, los prendieron y los arrastraron ante las autoridades romanas. Y dijeron, estos hombres están haciendo ciertas cosas que no son, que denuncian costumbres que nos es lícito recibir ni hacer. Ellos le quitaron su ganancia porque echaron fuera el demonio de esta joven adivina que trabajaba para nosotros. Pero eso no fue lo que ellos hicieron. Ellos dijeron que es que ellos estaban anunciando costumbres que eran en contra de nuestras maneras romanas. Entonces ellos tenían cierto tipo de autoridades allí, magistrados. Y si ustedes le hacían un crimen, le imponían un crimen, hoy en día los magistrados pues le hacen como un tribunal y lo sueltan. Y a veces aquí lo sueltan, es terrible. Ricky me dijo, no creas todo lo que ves en las noticias en California, pero en Nueva York, así que de Nueva York eso es una buena perspectiva. En las noticias todo lo todo lo anuncian así, tú dices que le están dando palizas, pero ustedes aquí están de lo más bien, a ustedes aquí nadie le está dando palizas. Pero estos magistrados tenían la costumbre de azotarlos con varas. Y yo vi esto por primera vez, esto es en el versículo 24. Dice que el que tomaba cuidado, el carcelero, dice, el cual recibió el mensaje, los metió en el calabazo. Él no los escoltó cortésmente, no les dijo, tengan un buen día. En inglés dice que los tiró en prisión, aquí dice los metió en el calabozo y les aseguró los pies en el cepo. El cepo era un instrumento de tortura romana, era un instrumento romano de tortura. Habían unos rotos para los pies de las personas, para la cabeza y para las manos. Y entonces él aseguró los pies en el cepo, lo cual significa que él también aseguró sus manos, sus cabezas. Ellos estaban así. Este carcelero no fue amable. Él no solamente le dijo, no, voluntariamente aquí siéntate, sino que él los maltrató, los metió en el calabozo, los puso en el cepo y ellos están ahí. Si usted está ahí con Pablo de esta manera, usted diría, alabado sea el Señor, Pablo. Usted fuese Silas, ¿qué usted diría? Pablo, yo no creo que esa visión que usted tuvo fue del Señor. A lo mejor te diría algo así, ¿verdad? Pero eso no fue lo que hicieron. Silas no hizo esto, sino que en Hechos 16, 25, dice que hacia la medianoche, esa es la hora más oscura, orando, Pablo y Silas cantaban himnos de alabanza a Dios y los presos los oían. Y esto no dice que los presos los escucharon, sino que los presos los oían. Ellos estaban escuchando, estaban oyendo las palabras, lo que estaban diciendo. Ustedes se imaginan que están aquí en estos sonidos, en las cárceles, y a lo mejor hay estos sonidos, estos prisioneros están aquí en el cepo y están orando. Y mientras están orando, están cantando himnos. Mientras oraban, hacia la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos de alabanza. Él ha ganado la victoria, aunque estoy aquí en este cepo, él le dándole la victoria. Ellos están cantando himnos de alabanza y los presos los oían. Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y se soltaron los cepos. Y el carcelero estaba muy asustado porque él se dio cuenta de que lo que le esperaba era peor que la muerte y él se iba a suicidar porque todos los presos se van a escapar. Silas y Pablo, y vamos otra vez con Silas. Si yo fuese Silas, a lo mejor te diría, Pablo, vámonos. Mira lo que el Señor hizo por nosotros. El carcelero se va a suicidar, olvídate de él. Mira qué mal nos trató, él nos echó, nos tiró allí en la prisión, los metió en el calabozo y puso nuestros pies en el cepo. Olvídese de él, vámonos. Pero Pablo no hizo esto. Pablo le dijo al carcelero, no te hagas ningún mal. Eso es una fragancia de Cristo. No te hagas ningún daño. Y el carcelero entonces se postró ante Pablo y Silas y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo sabía él que debe hacer esta pregunta? Dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo tengo que pensar que mientras ellos estaban cantando, orando, tuvo que haber algún elemento de la salvación ahí. A lo mejor estaban cantando necesitas a Jesús. Algo estaban cantando que tenía algún elemento de lo que es la salvación. Porque entonces, ¿cómo entonces sabría el carcelero qué decir? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Así que ellos le predicaron el evangelio al carcelero, a toda su casa y fueron bautizados. Y hay un versículo ahí, en Hechos 16. Hay una palabra aquí, que ellos fueron bautizados. Ellos fueron salvos en el sótano de su casa. Esto no es decir que nosotros podemos usar bautisterios, pero ellos tenían que usar el área de baño, la bañera que tenían allí en su hogar. Porque dice que él les predicó el evangelio y ellos fueron, y el versículo dice algo así como que, y entonces haciéndolos subir a su casa. Y hay una nota al calzo de la página en la palabra que dice subir, haciéndolos subir. Una vez más vemos que el bautismo se realizaba inmediatamente después que la persona creía. Esto sucedió probablemente en el estanque del lugar donde estaban, el cual según el versículo siguiente quizá estaba en la planta baja. Esto nos muestra y testifica que los creyentes de los primeros días no tenían ninguna regulación ni rito, sino que tomaban las medidas que fueran adecuadas a las circunstancias. Subir, los hizo subir. Y puso esa nota. Que el área donde ellos se bañando, el estanque del lugar, estaba probablemente en la planta baja. Uno tiene que estar asombrado. Usted tiene que llevar esta Biblia a versión recobro por todo el mundo y no tendrían hasta mensajes que decir. Yo amo los libros, pero aún hasta la versión recobro misma. Estas notas al pie de la página. Hay algunas notas que no hemos descubierto todavía. Así que vamos a hacer un descubrimiento nuevo aquí en este bosquejo. Así que quiero que presten atención. Quiero que tengan un espíritu de oración mientras estoy compartiendo estas últimas dos metáforas con usted. Que es que son espejos y vasos. Y en el 2 de Corintios 3, en el versículo 4, dice que los ministros del nuevo pacto son espejos que miran y reflejan la gloria de Cristo a fin de ser transformados a su gloriosa imagen. Quiero decir esto primeramente. Voy a brincar a 2 de Corintios 3, 18. Y nosotros todos, a cara descubierta, reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria a cara descubierta, mas nosotros todos a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu. El siguiente versículo. En el griego original, no tenían como estas señales de estos versículos. Era simplemente una narrativa. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ven que tiene esta palabra este, y esto se refiere al versículo 18. ¿Cuál es este ministerio? Este ministerio, de manera práctica, es que usted sea un ministro en este ministerio y el ser un espejo, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor para usted, para que usted sea infundido con la gloria del Señor, reflejando la gloria del Señor hacia otros, para que ellos también sean infundidos con la gloria del Señor. Y usted, que es el que mira y refleja, y el que está recibiendo el reflejo, juntos, ustedes son transformados. Ustedes están ahí en este túnel en Pittsburgh. Es como un túnel. Tienen que ir a Pittsburgh en algún momento para saber lo que estoy diciendo. Como en Pittsburgh, yo comparo esto a un túnel de transformación. Ahí en cuando usted va a Pittsburgh, hay un túnel para entrar a la ciudad. Y para mí así es. Uno va por el túnel de la transformación y a la boca del túnel, cuando desemboca el túnel, ahí está la ciudad. Así que estamos aquí mirando, reflejando la gloria del Señor hacia otros. Y estamos siendo transformados. Estamos en el proceso de transformación a la misma imagen. Noten esta palabra, imagen. La primera vez que se usa esta palabra es en Génesis. Que esto llena el propósito eterno de Dios, que es tener un hombre a su imagen, conforme a su semejanza, siendo lleno de él y expresándole de una manera corporativa como la gloria del Dios triuno. El hombre se llena de la gloria del Dios triuno, él llega a ser la expresión corporativa de Dios a su imagen con su gloria. Este es Filipenses 3:18. Ese es este ministerio. Este ministerio. Esto es muy importante. Yo estoy empezando con esto. Escuchen esto. Cuando nuestro corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado de nuestro corazón y podemos contemplar a cara descubierta la gloria del Señor. Quiero empezar con el versículo 15 de 2 de Corintios 3. El versículo 15 dice lo siguiente. Y quiero que sigan conmigo. Si usted no se puede mantener despierto, no hay problema. Esto es un buen sitio para dormir, pero espero que estén despiertos. Quédense conmigo por este momento corto, porque para mí esto es un descubrimiento nuevo. Cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Esto está muy limpio, 100% limpio. No se preocupen. Vamos a decir que este es mi corazón. Cuando yo leo la Biblia, esta era su Biblia, Moisés. Cuando se lee Moisés, cuando ellos leen el Nuevo Testamento, cuando ellos leen los bosquejos, un velo. Usted sabe que los bosquejos tienen versículos, pero si usted no vuelve a su corazón, hay un velo, está así, usted no entiende por qué está tan contento el hermano Ed. Pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Y qué dice en el versículo 16? Pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y estamos entonces mirando y reflejando a cara descubierta. Nuestra cara es descubierta. Así que cuando el corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. En el versículo 17 dice, y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mas nosotros todos, a cara descubierta. Lo que te voy a decir ahora, usted a lo mejor está confundido, pero lo voy a mencionar desde el principio. Le voy a hablar de dos caras. Una es la primera cara. La primera cara es una cara descubierta. Esta cara es nuestro corazón. Nuestra cara genuina es un corazón psicológico. Si usted ve las notas al calce de la página, dice, el velo es nuestro corazón que se ha vuelto al Señor. Pero cuando nuestro corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Esto significa que el velo es hermanos, perdimos la señal aquí. aquí tenemos los hijos de Jesse, que son los papás, el papá de David. Ellos tenían muchos hermanos, David tenía muchos hermanos que eran muy fuertes y todos pasaron por frente de Samuel y Samuel le dijo, no, Dios le dijo a Samuel, no, este no es el rey, este no es el rey, este no es el rey, hasta que llegó por 7 hijos. Y finalmente Samuel le dijo a Jesse, a Jefte en español. Él no esperaba que fue el rey a Isaí. Así que esto fue lo que le dijo el Señor a Samuel antes de traer a David. Y la una, nosotros decimos que no te fijes en su apariencia, pero también uno lo puede traducir, que es que no te enfoques en su rostro ni en su estatura. Porque no es como lo ve, esto es en el versículo 7. No tengas en cuenta su parecer ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado. Porque no se ha de tener en cuenta como mira el hombre, pues el hombre solo ve las apariencias, mas Jehová ve el corazón. Así que el corazón del hombre es su verdadera apariencia. Su verdadera apariencia es el corazón. Y le voy a dar una prueba adicional. Efesios 1:17 le dice al Padre que os dé espíritu de sabiduría y revelación en el pleno conocimiento de Él, para que alumbrados los ojos de vuestro corazón. Esto significa que su corazón tiene ojos. ¿Dónde están sus ojos físicos? En su rostro. Así que su rostro tiene, su cara tiene ojos. Esto significa que su corazón es su cara, su rostro. ¿Te puede decir esto? Amén. Su corazón es su rostro psicológico. Cuando Dios lo ve, Él ve su verdadera cara, no su rostro externo, su apariencia física. No esta revista lo que dicen. Él ve su verdadera cara, su verdadero rostro, a su corazón. Así que el corazón vuelto es el velo. Cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Su corazón vuelto al Señor es quitar el velo. Volver su corazón al Señor es quitar el velo. Esto significa que su corazón es su cara. Porque los ojos de vuestro corazón, el único sitio donde usted puede tener esos ojos son la cara, su rostro. Y usted dice, hermano, ¿y dónde usted ve la segunda cara? Que usted está hablando aquí de dos caras. En 2 Corintios 3:18 dice que más nosotros todos a cara descubierta, mirando y reflejando la gloria del Señor, a cara descubierta. Así que recuerden, Pablo dice que nosotros hacemos todo en la cara de Cristo, en la persona de Cristo. El área alrededor de los ojos, cuando nosotros miramos en la persona de Cristo, los ojos de Cristo, ¿dónde están nuestros ojos? Están en nuestro corazón. ¿Dónde está su rostro, su cara? En la persona de Cristo. Y esto también lo podemos traducir como en el rostro de Cristo, la cara de Cristo que está en nuestro espíritu. Y nuestro corazón es nuestra cara. Nuestro corazón es la persona escondida o interna. Nuestro corazón rodea nuestro espíritu. Así que cuando nuestro corazón se vuelve al Señor en nuestro espíritu, nosotros estamos mirándolo cara a cara, cara a cara. Así que, ¿y dónde está la gloria del Señor? Dice aquí que estamos mirando y mirando la gloria de Dios. Y si usted va al versículo 4, al capítulo 4, 6, vemos que dice que la gloria en la faz de Jesucristo, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que mirar la gloria de Dios es mirar la faz de Jesucristo. ¿Y dónde está la faz de Jesucristo? La faz de Jesucristo está en su espíritu. ¿Y dónde está su faz? Su faz es su corazón. Así que cuando usted vuelve su faz al Señor, usted se está volviendo al espíritu. Y cuando usted se vuelve al espíritu, usted vuelve a la persona de Jesucristo. Y la persona de Jesucristo literalmente es la faz de Jesucristo. Y la faz de Jesucristo está en su espíritu. Su faz está en su corazón. Su corazón rodea su espíritu. Su corazón tiene ojos. Y la persona de Cristo es el área alrededor de sus ojos. Así que la parte alrededor de los ojos está en su espíritu. Y sus ojos están en su corazón. Esto es lo que pasa. ¿Qué tal si Joshua puede venir aquí un momentito? No le voy a poner esto en la cara, pero esto es lo que pasa. Échate un poco para atrás. Párate derecho. Este es mi corazón. Todavía no te has vuelto. Este es mi corazón. Mi corazón está alejado del Señor. Este es mi espíritu. La gloria de Dios está en la faz de Jesucristo. La persona de Jesucristo es la parte alrededor de los ojos. Pero cuando su corazón se vuelve, que está alejado del Señor, ese es el velo. Hermano, vuélvete a mí. Aquí se volvió. Quédate ahí. Así que, este soy yo. Mi corazón es mi faz. La persona de Cristo está en mi espíritu. Esa palabra que en griego dice la persona de Jesús de Cristo es en la parte de alrededor de sus ojos. Dice aquí que está en la persona de Jesucristo. Dice cuando estamos mirando y reflejando como espejo la gloria del Señor. Esa gloria está en la faz de Jesucristo. Así que cuando usted vuelve su corazón al Señor, usted está contemplando, mirándolo cara a cara. Usted lo está mirando y lo está reflejando hacia otros. ¿No es esto maravilloso? Esto es algo de vida. El estudio de vida. Esto es maravilloso. Zoeología. Esto le pondríamos esto a alguien. Después de la pandemia, pues no es tan seguro. Pero cuando mi corazón se vuelve al Señor, en mi espíritu, el velo es quitado. Y entonces estoy contemplando al Señor cara a cara. La gloria de Dios está en la faz de Jesucristo. Así que mirar y reflejar la gloria del Señor. Mi corazón es un espejo que mira y refleja la gloria del Señor. Y en eso somos transformados. En la misma imagen. Esta imagen que está en nuestro espíritu, de un grado de gloria a otro grado de gloria, como por el Señor Espíritu. El decir que es de gloria en gloria, como por el Señor Espíritu, significa que del Señor Espíritu al Señor Espíritu, el Señor Espíritu está aumentando en usted de un grado de gloria a otro grado de gloria. De un grado del Espíritu del Señor a otro grado del Señor Espíritu. Hasta que usted llegue a ser igual a Él en vida y naturaleza, pero no en la deidad. O sea que su corazón llegue a convertirse en una dúplica exacta de su corazón. Piénselo. Vamos ahora al bosquejo. B dice, de hecho, nuestro corazón al estar alejado del Señor es el velo. Volver nuestro corazón al Señor equivale a quitar el velo. Y le leí estos versículos que están ahí, que habla de los ojos de nuestro corazón, que Dios no mira la apariencia externa, sino que mira el corazón. Y el D, la gloria de Dios está en la faz de Cristo, y su faz, su persona, es el tesoro que mora en nuestro espíritu. Faz en inglés es la misma palabra que cara o rostro. Faz. Usamos la palabra faz. Están todos despiertos. Cara a cara o faz a faz. En 2 Corintios 4:6 dice lo siguiente. Porque el mismo Dios que dijo, eres un Dios que habla. Porque el mismo Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vamos al próximo versículo, que en el texto griego sigue, pero tenemos la faz de Cristo, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? No se refiere meramente a lo que es Cristo, sino que es a la faz de Jesucristo. Nuestro tesoro, santos, es la faz de Jesucristo. Este es el tesoro de su rostro, su cara. Nuestro tesoro es la persona misma de Jesucristo. El tesoro es los ojos de Cristo. Nuestro tesoro no es un Cristo doctrinal, sino que es un Cristo real. Saben, yo tengo un libro en la casa que es El Verdadero Cristo. El que escribió este versículo es esta persona, Tori. Él escribió este libro que es El Verdadero Cristo porque se dio cuenta de que muchas personas hablan de Cristo, pero no saben quién es el Cristo verdadero. R.A. Torrey fue el primer presidente del Instituto Bíblico de Moody's en los 1800, a los finales de 1800. Él era un hombre piadoso. Y a veces el hermano Lee lo cita. Yo puedo pensar en ciertas citas de todos estos hermanos. De cita a Torrey y él decidió que él iba a seguir el reposo en su espíritu. Y él se mudó a Los Ángeles. Y allí él fundó otra universidad, se llama Biola, que es el Instituto Bíblico de Los Ángeles. El Instituto Bíblico de Los Ángeles. ¿Usted está sacando aquí algún tipo de información? Vamos más allá de lo que dijo el hermano Tori. Queremos conocer el verdadero Cristo. ¿Quién es el verdadero Cristo? El verdadero Cristo es la faz de Jesucristo, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro. Esto, ¿quieres este versículo? En el versículo 7, te hay que ir al versículo 6. La gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este tesoro. Eso significa que este tesoro es la faz de Jesucristo. Así que si usted puede ver un mensaje en el ministerio y el título es El tesoro de su faz. El tesoro de su faz. Cuando usted tiene la faz del Señor o su cara, su rostro, tiene el Cristo verdadero. ¿Cómo usted puede su faz? Yo tengo un, se me hace difícil pronunciar esto, pero es de valor inestimable. Usted no puede estimar el valor de su cara, su faz. Su faz es su presencia, es su persona. Su faz, su persona, es esa parte alrededor de sus ojos. Sus ojos están en su corazón. Pero cuando su corazón se vuelve al Señor, este es el Señor, esta es la faz de Jesucristo en su espíritu. Cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Aleluya. Usted está contemplando al Señor faz a faz, cara a cara, ojo a ojo. Está mirándolo a los ojos. Él está mirándolo a sus ojos. Él es su esposo, usted es su esposa. Así que usted sabe exactamente lo que él siente, porque cada decisión que usted tome, cada movimiento, usted lo está haciendo conforme al índice de sus ojos, teniendo un corazón vuelto al Señor, para que la gloria de Dios está en la faz de Jesucristo. Y este tesoro, tenemos este tesoro, que es la faz de Jesucristo, que es el tesoro de lo que es su rostro. Para aclarar, en el versículo 2, 2 de Corintios 2, 10, la palabra que dice en la persona de Cristo, la persona es esa donde dice la persona de Cristo, como dice en la nota al cárcel de la página, es faz, es la misma palabra, que es la parte que está alrededor de los ojos, la expresión que señala los pensamientos y sentimientos interiores. Necesito que estén ejercitados. Necesito su ayuda. Tenemos que ayudarnos mutuamente en el ministerio de la palabra. Quiero leer la palabra de otra vez. La gloria de Dios que está en la faz de Cristo, y su faz, su persona, es el tesoro que mora en nuestro espíritu. Nosotros somos vasos de barro, sin valor y frágiles, pero dentro de nuestro espíritu contenemos un tesoro invaluable, que es la faz, la persona de Cristo mismo. En todo el universo no hay nada tan precioso como contemplar la faz de Jesús. No hay nada más precioso como contemplar la faz de Jesús. Yo tengo la verdadera faz de Jesús. Esto es tan real, mucho más real de lo que fue tener desayunar con los apóstoles, desayunando con el Señor Jesús. Tenemos el campamento Penuel. Esto significa la cara de Dios, la faz de Dios. Eso es lo que significa en Génesis 32:30, él luchó con Dios, y esto fue el comienzo de su transformación. Él luchó con él toda la noche. Aquí. Un hombre se le apareció y Jacob luchó con él. Jacob era tan fuerte en su vida natural que él luchó con Dios. ¿Quién va a ganar ahí? Estás luchando con Dios. Pero tenemos que luchar con Dios. En ese momento, Dios le cambió su nombre a Israel. Israel significa uno que lucha con Dios. Uno que lucha con Dios. ¿Sabe cómo usted lucha con Dios? Usted habla con Él. Sea sincero con el Señor. Usted se da cuenta que usted tiene que tener el reposo en su espíritu. Pero el reposo en su espíritu lo lleva a Manhattan de Kansas. Y tal vez usted dice, Señor, yo no quiero ir allí, yo no quiero ir allí a downtown, a Manhattan, yo no fui de vacaciones, yo no quiero regresar. Con esos túneles, con todas esas cosas, no quiero. Yo quiero pasar por la gente en la acera, y todo lo que tengo es hot dogs y pizza en la acera. Yo no estoy acostumbrado a eso en Kansas. En Kansas, todas las comidas son en la casa. Mi esposa, ella nunca fue a un restaurante hasta que me conoció. En Nueva York, usted va a los restaurantes todo el tiempo. En Nueva York, usted siempre va a los restaurantes, eso es parte de él. Y a veces también usted va a los kioscos de hot dogs en la acera, los hot dogs en los carritos, en la acera, en Nueva York, y son tan deliciosos, pero no son mejores que los hot dogs en Pittsburgh. Así que usted está haciendo todas estas cosas. Así que mi esposa me conoció, yo la llevé a un restaurante y era la primera vez que ella había ido a un restaurante. Ella siempre había comido todas sus comidas en la casa. Su mamá era una buena cocinera. Ella siempre, toda la comida era buena. Ella era el tipo de cocinera Tal vez usted conoce algunas hermanas que son así chinas, que no tienen ni receta. Póngale esto otro. Esas mujeres en Kansas, ellas simplemente sacan aquí y le ponen esto y le ponen lo otro. Ellas saben exactamente las medidas. Está en su DNA. Pero yo llevé a Ruth a un restaurante porque estaba cortejándola. Y yo siempre pensé que cortejar a una hermana siempre llevarla a comer, invitarla a comer. Lléveselo ahí para en el banco. Israel es uno que lucha con Dios. Hermanos, sean sinceros con el Señor. Si el espíritu, el reposo de su espíritu lo está llevando a un sitio donde usted no quiere ir, usted tiene que orar al Señor y ser sincero. Y decir, Señor, yo no quiero ir ahí. Señor, por favor. Por favor, permíteme, déjeme ir a estudiar leyes. Yo le hablo al Señor así. Y el Señor me dice, no, Ed, te voy a derrotar. Pero, Señor, yo te quiero derrotar a ti. Así que usted está ahí luchando. Si usted está ahí luchando, si usted ora de manera sincera, si le habla de sus sentimientos verdaderos, él realmente ya sabe cómo usted se siente. Usted no puede hacerse, sino que no puede como pretender, ¡ay, qué maravilloso que quiero ir a Manhattan! No, eso no es así. El Señor sabe cómo usted se siente realmente. Y mientras más real o más genuino sea usted con el Señor, más real se hace Él a usted. Y Él te derrota y Él te convierte en Israel, que es uno que lucha con Dios. Y esto es un príncipe de Dios. Lo puedes traducir así también. Así que venimos en el Salmo 27:4. Solo una cosa he deseado y esta buscaré. No se preocupen, vamos a leerlo completo. Y voy a hacer como un tren Amtrak, como de Nueva York a Filadelfia. Pero quiero que reciba esto. Quiero que reciba esto. Aquí está su carga. Aquí está mi carga. Santos, es algo maravilloso volver su corazón al Señor. Hoy, Señor, mantén mi corazón todo el día. Mientras soy joven, mantén mi corazón suave. Quiero mantener mi corazón en cada manera suave, abierto a usted. Esto es un cántico de los niños. Eso es un buen cántico. Tenemos que ser como los niños. Señor, mantén mi corazón vuelto a ti hoy. Si mi corazón se vuelve, vuélvelo de regreso. Señor, dime, Ed, vuelve tu corazón a mí. Yo quiero volver mi corazón a él ahora mismo. No solo estoy mirándolos ustedes, sino que yo estoy mirándolo ahora mismo y reflejarlo para que ustedes lo reciban. Y yo quiero que ustedes hagan lo mismo. Yo estoy mirando a estos hermanos y ellos están reflejando la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y están reflejándola a mí. Estos hermanos y estas hermanas aquí en la segunda fila. Así es que me siento. El Salmo 27:4. Es el primer versículo que yo, 27:8, fue el primer versículo que yo oré, leí. Y yo no sabía que eso era lo que estaba haciendo. Pero el Salmo 27:8 dice, cuando tú dices, buscad mi rostro. ¿Dónde está mi rostro? Aquí. Buscad mi rostro. El salmista dice, buscad mi rostro. El salmista no se detuvo ahí. Cuando el salmista dice, cuando tú dices, buscar mi rostro, mi corazón, mi faz, te dice, tu rostro, tu faz, oh Jehová, buscaré. ¿Qué tal de eso? Hay mucho que decir aquí. Únicamente cuando estemos viviendo en su presencia, mirando su faz, podemos percibir que Él es este tesoro, este precioso tesoro para nosotros. Y es por esto que volver nuestro corazón es tan importante. Es porque mirar a Dios es ganar a Dios. Usted quiere ganar a Dios, tiene que volver su corazón todo el día. Y cantamos eso, y el velo será quitado. Vuelve tu corazón al Señor todo el día y el velo será quitado. Y ahora el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y es por esto que tenemos que mantener nuestro corazón vuelto, ojo a ojo. Mirar a Dios equivale a obtener a Dios, lo cual es recibir el propio elemento de Dios para que nos transforme. Y es por esto que la conclusión de Job es tan importante. Y estoy aquí pendiente de la hora. La conclusión de Job. Al principio de Job, sufrió tantos desastres. Sus amigos le dijeron tantas cosas, pero lo mejor que hicieron fue que estuvieron callados simplemente con él. Y cuando abrieron las bocas, se convirtieron en un grupo poco vital. Tenían tantas opiniones. Dios te está castigando, Dios está haciendo esto, Dios te está haciendo esto otro. Dios no estaba castigando a Job. Dios amaba a Job. Dios amaba tanto a Job que en Ezequiel 14, Dios dice lo siguiente. Él está a punto de destruir la casa de Israel y poner su juicio sobre ellos. Y él les dice, esto es lo que dice, dos versículos. Aunque estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job, aún así los destruiría. Noé y Daniel, usted los conoce. Y puso a Job ahí mismo, también en esa categoría. A lo mejor usted hubiese dicho Noé, Daniel o Jonás o Ezequiel. No, Noé, Daniel y Job. ¿Por qué? Porque Job es el Dios triuno. Noah es Dios el Padre, conforme a su plan y su propósito. Daniel señala a Jesús como la centralidad y la universalidad de su economía. Y Job representa el espíritu transformador. Así que, ¿cuál era la intención de Job? Job era un buen hombre, pero Dios no quiere hombres buenos. Dios quiere Dios hombres. Así que Job perdió toda su bondad. Pero él llegó a ser verdadero, genuino con Dios. Usted tiene que leer los encabezamientos en la versión Recobro. Si usted ve dice que él estaba abundando sobre su camino tan excelente. Añora tu pasado excelente. Y a veces somos así. Creemos que nuestro pasado era tan maravilloso y después suspira lamentando su presente deplorable. Y yo miro hacia atrás y ay, tan excelente, y ahora está suspirando por su presente deplorable. Tengo que hacer esto. Santos, es mejor cantar que suspirar. Es mejor que vivir que estar en muerte. Así que podemos alabar al Señor. Podemos regocijarnos en él. Así es que somos. Estamos añorando nuestro pasado, suspirando por nuestro presente deplorable, pero la intención de Dios, porque él amaba tanto a Dios, su intención era quebrantarlo. Él quería remodelar a Job. Él quiere, cuando usted va a hacer un trabajo de remodelación, tiene que bajar, destruir algunas cosas. Y para reedificarlo con sí mismo, para que Job llegara a ser un nuevo hombre, como una nueva creación, como la nueva creación de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la nueva creación y la vieja creación? La nueva creación tiene la vida y la naturaleza de Dios, y la vieja creación no. La vieja creación solo tiene la naturaleza humana y la vida humana, pero la nueva creación tiene la vida de Dios y la naturaleza de Dios. Cualquier hombre que está en Cristo es una nueva creación. Santos, somos la nueva creación de Dios. Somos su obra maestra de vida en la vida divina, naturaleza divina. Así que Job dice esto al final, al fin de cuentas, dice lo siguiente. Había sabido de ti por el oír. Pero Dios no la no había visto, de oídas había oído de ti, mas ahora mis ojos te han visto. Otra vez aquí, vamos otra vez con los ojos. Si sus ojos no se vuelven, usted es así. Es algo como en doctrina. El Espíritu Consumado, sí, la unión, la incorporación. Todo es como un disparate. Pero si usted no se vuelve al Señor, cuando usted vuelve a su corazón, uno dice aleluya por lo que es la unión, el mezclar, la incorporación. Todo llega a ser real para usted. Había de oídas, había oído de ti, mas ahora mis ojos te han visto. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Cuando usted ve al Señor, usted se da cuenta de quién es usted en su carne. Usted se da cuenta de quién es usted verdaderamente en su carne. Mientras más usted ve al Señor, más cuenta se da de cuán podrido está su carne. Y ahí es que viene a ser útil para él. C. El Dios a quien miramos hoy es el Espíritu Consumado y podemos mirarlo en nuestro espíritu para absorber las riquezas de Dios y permanecer en el proceso de la transformación divina día tras día. Vamos ahora al punto C, al 4, al número 4. Esta es la lucha, esto es lo que es la lucha. Dice, si usted tiene algún problema, simplemente necesita contárselo al Señor. ¿Hay alguien aquí que no tenga ni un solo problema? Tiene que decir la verdad en la iglesia, en la reunión de la iglesia. Todos los que están aquí tienen por lo menos un problema. Pero si tiene un problema, ¿qué debe hacer? Es contárselo al Señor, contárselo al Señor. Si usted se lo cuenta, Él está dentro de usted y está con usted cara a cara. Cuando usted se lo cuenta, Él está cara a cara, face a face, rostro a rostro. Cuando usted se lo dice a Él, Señor Jesús, estoy tan cansado. Señor Jesús, no puedo esperar hasta que termine esta reunión. Vamos a ir adelante. Vamos al número Romanos 5. Los ministros del nuevo pacto son vasos de barro hechos para contener el tesoro excelente que es el Cristo de gloria. El tesoro excelente. Estos vasos son como las cámaras fotográficas de hoy, en el sentido de que Cristo como la imagen entra en ellos mediante el flash del resplandor de Dios. Cuando usted recibe, entra en usted como el flash. Cristo como el tesoro invaluable está contenido en nosotros, los vasos sin valor y frágiles. Esto hace de los vasos sin valor ministros del nuevo pacto, cuyo ministerio no tiene precio. Y vamos al D. Los ministros del nuevo pacto son los vasos que Cristo escogió para que le contengan y le expresen. En Romanos 9, 16 y 23. Dicen que somos vasos de misericordia para honra y gloria. También podemos decir que somos vasos de misericordia. Somos vasos de honor y somos vasos de gloria. Honor, ¿verdad? Y un vaso es un contenedor. Fuimos creados para ser aquellos que contienen a Dios. Somos contenedores de Dios. Si usted ve en el libro El Espíritu Humano, dice que somos botellas de Dios. Si usted tiene una botella de Coca-Cola, a mí me encantaba la Coca-Cola original. No la original, la Coca-Cola verdadera. Es la Coca-Cola verdadera. Yo estoy hablando del Dios, del Cristo verdadero. A mí me gusta la Coca-Cola real, verdadera, en botellas. Y a mí me sabe como mejor en la botella que en la lata. Y si usted ve en la botella, dice Coca-Cola. ¿Por qué dice Coca-Cola? Porque Coca-Cola, la Coca-Cola está en la botella, dentro de la botella. cuando el Señor, los opositores le decían, ok, debemos darle puestos a César. Él no tenía ni una moneda encima. ¿De quién es la imagen que está aquí en esta moneda? A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a considerar esto. ¿De quién es la imagen en esta moneda? De César. Pues dar a César lo que es de César. Pues, ¿y a qué cuál es la imagen nosotros? Nosotros fuimos creados a imagen de Dios, no a la imagen de César. En la Nueva Jerusalén, cuando llegamos a ser la Nueva Jerusalén, dice que ellos verán su cara, verán su faz y su nombre estará en sus frentes. No va a decir Coca-Cola en la frente. Va a decir el Dios triuno procesado y consumado. Creo que entienden mi punto. Somos vasos de misericordia. Porque estamos aquí, es la misericordia del Señor que estamos aquí como vasos de honra. ¿Cómo honramos a Dios? Honrando al Espíritu. ¿Cómo nos honramos unos a otros? Ministrando Cristo unos a otros. Y esto somos, en esto somos vasos de gloria. Queremos hacerlo todo para la gloria. No queremos vivir por nuestra propia naturaleza para expresarnos a nosotros mismos, sino que queremos vivir por la vida y naturaleza de Dios para expresarlo a Él. Y lo que queremos hacer en esta reunión es expresar a Dios. No queremos expresarnos a nosotros mismos. Pablo dice en 2 de Corintios 4 y 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo como Señor y a nosotros como los esclavos por causa de Cristo. Esa es, estos son los espejos y los vasos. Así que, ¿cuáles son las cinco metáforas? Somos cautivos, los que llevan el incienso, la fragancia de Cristo, cartas, espejos y vasos. Y de esta manera es que los ministros del Nuevo Testamento, cómo se comportan y cómo viven y cómo llevan a cabo su ministerio. ¿Qué tal si dicen aleluya, aleluya, aleluya? ¿Qué tal si nos paramos y decimos, Señor Jesús, te amo, tres veces? Señor Jesús, te amo. Señor Jesús, te amo. Señor Jesús, te amo. ¿Qué tal si lo decimos juntos? El tesoro de su faz. Quiero leer el título. ¿Cómo los ministros del nuevo pacto y su ministerio, la manera en que ellos se comportan y viven y cómo llevan a cabo su ministerio? De hecho, es todo por lo que, mediante lo que recibimos hoy, es al mirarlo cara a cara. Estaba pensando lo siguiente, aún el tesoro de su faz. Y solo recuerdo esto, de lo único que recibimos, esto valió la pena la conferencia completa, el tesoro de su faz. Amo el Salmo 27. Este versículo ha llegado a ser tanto para mí en estos últimos años. Salmo 27:4 ya lo conocía por muchos años y he estado orando esto. Solo una cosa he pedido y esta buscaré. Quiero contemplar, quiero morar en tu templo, que es mi espíritu, que es la iglesia. Quiero permanecer en mi templo, en la iglesia, por siempre, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. Quiero decirlo. Pero este versículo número 8 ha llegado a ser más significativo porque, de hecho, el versículo 4 dice que es contemplar la hermosura de Jehová y es inquirir, para inquirir. Que quiere decir que cuando vamos a orar por algo, debemos decir, Señor, ¿quieres que ore o qué debo orar? Cualquier cosa. Puedo comprar, moverme, esto, lo otro. Cuando usted está inquiriendo, a ver si el Señor te dice, Él responde, no. Buscad mi rostro. A veces no te pasa esto. Que tú empiezas, ay, Señor, es hora de orar por tal cosa, porque hay cosas por las cuales debemos orar. Pero hay veces no ha experimentado esto, que el Señor dice, no, todavía no, sigue, buscad mi rostro. Y he estado aprendiendo a escuchar. Y olvidarme de lo que tenía, ponerlo a un lado. Y no es que Él no se ocupa de esto, Él sí se va a ocupar. Pero en este momento, Él quiere simplemente que estemos contemplando, buscando su rostro. Y me impresionó esto de Job. Con Job. No hablen, no me ayuden. Con Job, con Jacob y con Moisés. Con Job, esto muestra que Job, Dios quiere solo una cosa para ellos, que es que simplemente contemplen su rostro. Con Jacob, vamos con Jacob primeramente. Con Jacob se ve al principio que al principio de su experiencia con Jesús, ¿dónde estaba? En Penuel. A mí no me gusta mucho decir esto de KPCC. A mí me gusta decir Penuel. Yo no voy a juzgar a nadie que dice KPCC, pero a mí me gusta decir Penuel. A mí me gusta decir vamos al campamento Penuel, porque me encanta esta palabra. Pero está bien si usted dice KPCC. Penuel. Porque esto muestra que esta era la intención de Dios para con él. Y esa experiencia de, él dijo, yo vi a Dios cara a cara y todavía vivo. Y esto es lo que Dios quería a través de su vida para transformarnos, para llegar a ser el verdadero Israel. Quien era una persona a imagen de Dios, y que estaba ejercitando su dominio. Este es el cumplimiento del propósito de Dios. Y con Job se ve al final. ¿Cuál era el propósito de todo lo que pasó? Era para que a fin de cuentas, él simplemente pudiera ver a Dios. Cuando finalmente él llegó al punto donde dijo, te vi, de oídas había oída, pero ahora te veo. Bien, el final. Ahí se acaba el libro. Porque había logrado la meta, había llegado a la meta. Y Moisés dice que él habló cara a cara con Dios como un hombre habla a su compañero. Y dice, este intercambio en Éxodo, cuando él está negociando, si tu presencia va con nosotros, no nos lleves a ningún sitio si no es sin tu presencia. Esta palabra presencia, es su cara, su rostro, su faz. Es que su rostro, su faz va con ellos. ¿Qué quiere decir? Que por las mañanas tenemos comunión con el Señor cara a cara. ¿Pero qué queremos? Su faz. Para que su faz nos acompañe todo el día. Ese es Moisés. Yo aprecio este ángulo esta mañana. Si tan solo pudiéramos tener esta experiencia todos los días, contemplándolo, mirándolo cara a cara, faz a faz, con nuestro corazón, los ojos de nuestro corazón vueltos a Él, para contemplar su gloria en la faz de Jesucristo. Y empezamos todos nuestros días de esta manera. Y como no es como Moisés, como la experiencia de Moisés, su faz nos acompaña. Y aún en el tabernáculo, ¿qué se ve? Uno entra al lugar santo. ¿Y qué es lo que está ahí? Que es el pan de la presencia. Pero esa palabra presencia también es cara o faz. Así que eso se puede llamar el pan de la faz o de la cara. Tenemos que comer su cara. Come este pan de la presencia. Y empezamos y pasamos nuestro día. Su faz va con nosotros, nos acompaña. y podemos ser sinceros con el Señor, como Jacob. Y así es que es la conversación. Alabamos al Señor por lo que recibimos hoy. Atesoramos su faz y tenemos el tesoro de su faz. ¿Qué tal si terminamos la reunión? Cantando.